En Hágase la Luz, en esta mañana de domingo, queremos finalizar esta semana, esta charla y esta relación que tenemos con todos ustedes, con un tema del que ya hablamos desde otro punto de vista, evidentemente, porque cada uno de nuestros invitados nos trae puntos de vista distintos, que al final lo que hacemos con todos ellos, entre ustedes y nosotros, es configurar una realidad, ¿no? Luego están las valoraciones personales, pero tratamos de formar ese gran puzzle, los diferentes colores que forman ese lienzo, lo más de manera respetuosa y lo más completa, como decimos, desde el punto de vista informativo. Francisco Cárdenas es presidente de APRODEME, la Asociación para la Defensa del Menor. También es patrono fundador y vicepresidente de la Fundación Internacional Raíces y Derechos y es consejero de CIPI, el Consejo Independiente para la Protección de la Infancia, entre otras muchas cosas. Francisco, muy buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Si no te dejo mucho pensar y te pregunto ahora mismo una palabra que aún queda muy lejos de esa plenitud que tú quisieras para los niños y las niñas, ¿cuál sería, Francisco?
Sería sentido común, sería cariño, sería pensar en el menor, por ejemplo.
Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. El menor, ese niño o niña al que muchos adultos consideran que es algo inferior, que no está esa persona dentro, que todos hemos sido menores y hemos reivindicado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde se rompe ese eslabón de responsabilidad?
Bueno, los menores, como dices, no votan, no suelen organizar manifestaciones y, por tanto, los problemas que les afectan a los menores directamente pues se quedan un poco escondidos, cuando mi experiencia y la de cientos y miles de familias en España es que nos sentimos que los derechos de los menores y, por tanto, de nosotros como adultos también están siendo poco respetados o nada respetados en muchas ocasiones.
¿Ejemplos?
Ejemplos te podría poner montones, desde madres, mujeres, víctimas de violencia de género, que el juez ordena una orden de alejamiento y eso va por una vía, pero interviene la administración y además le quita al menor, al niño o la niña, sin que esté para nada implicado, desde abuelos que no son tenidos en cuenta en el momento de encargarse de sus nietos porque los padres de estas criaturas están pasando una situación difícil, o desde actuaciones como la mía, donde un buen día me convocan a una reunión con mi nena, que estaba en preadopción, y me la quitan de la mano y se la llevan tranquilamente y no la vuelvo a ver más. Son situaciones que cuesta creer, son situaciones que hasta que uno no las ve o no conoce, pues dice que esto no puede estar pasando en este país, que enseguida levantan sospecha de decir, bueno, si a este le han quitado el niño o la niña, por algo será, algo habrá detrás. Pero cuando empezamos a conocer cientos y cientos y cientos de casos en todas las comunidades autónomas, por toda España, con denominadores en común, pues demuestra que no son casos aislados, que es un problema del sistema.
Un problema del sistema, un problema de falta de formación de las personas que son pilares de ese sistema, porque claro, cuando hablamos del sistema o del sistema político, del sistema administrativo, del sistema educativo, por detrás hay hombres y mujeres. Los medios de comunicación, somos hombres y mujeres quienes estamos aquí. Asociaciones, sois hombres y mujeres las que las sostenéis. Entonces, todos tenemos en la mente y además, por deferencia y por respeto, que algunas veces no se merecen, no podemos decir en voz alta el nombre de un juez, el nombre de un abogado, el nombre de un administrativo, de alguien que en un momento determinado ha metido la pata y ha sido incapaz de pedir perdón con las consecuencias, como tú bien dices, nefastas para un menor. Pero, insisto, el sistema está generado, está vinculado a hombres y mujeres. ¿Qué es lo que pasa, Francisco? ¿Hay poca formación?
Yo no creo que sea básicamente un problema de formación. Es cierto que muchas veces puede haber equivocaciones, puede haber técnicos que lo hagan mal. Es cierto que la administración tiene, si quiere, mecanismos para corregir estos errores y actuar y rectificar. Esto se da, pero yo no creo que sea este el problema. Yo creo que el problema es que en España hay un sistema que permite que un funcionario, un técnico, por la vía administrativa, estamos en la administración, pueda decidir sobre el futuro de un menor en cualquier momento y lo que quiera. y pueda decidir pues ir al colegio y llevarse a ese niño y retirarlo de la familia. O pueda decidir lo que me hicieron a mí, que me convocan a una reunión y se me llevan a la mía. O puede decidir coger y llevarlo a un centro de menores o a otra familia. Y entonces el problema es que eso lo hace un técnico por la vía de la administración, no lo hace un juez, y lo hace sin ningún tipo ni de control, ni de seguimiento, ni nada. Los técnicos en estos momentos evalúan, juzgan y resuelven. Es decir, están haciendo de policías, de técnicos y de jueces. Uh-huh. Y luego, la familia que se encuentra en esa situación, para poder revertir esa situación, si es que no está de acuerdo, tiene dos vías, o la vía administrativa, pero tiene que recurrir delante del mismo que le acaba de quitar al menor, con lo cual ya se ve que eso no va a ningún sitio, o irse a la vía judicial. Y todos sabemos lo que quiere decir la vía judicial. Son meses, un esfuerzo que no todas las familias pueden hacer. En fin, es una tarea gigantesca ir judicialmente por la vía civil contra la administración. Yo a veces pongo un ejemplo para que se entienda claramente. En la retirada de un menor, con las consecuencias tan graves que eso tiene, está en el mismo nivel que una multa de tráfico. Ahora viene un guardia, me pone a mí una multa de tráfico, eso es por la vía administrativa. Yo, si no estoy de acuerdo con esa multa, puedo recurrir, no la pago, protesto, tal, y al final, o la pago o no la pago. Uh-huh. En el caso de menores, eso no funciona así. En el caso de menores, al mismo nivel normativo, dijéramos, una resolución administrativa, me retira el menor, me lo quita físicamente, y yo lo que tengo que hacer ahora es irme a un juez a intentar demostrar que soy bueno, que me porto bien, que hago las cosas como tal, que si no tengo trabajo es porque no puedo, que si me han echado de mi casa es porque no sé qué, que no soy drogadicto, que no soy alcohólico, en fin, de todo lo que me hayan acusado previamente. Uh-huh. Es un sistema perverso, es un sistema que no garantiza el control de esa decisión. Evidentemente, muchas veces los técnicos lo hacen bien y hay técnicos excelentes, pero están inmersos en un sistema que precisamente la nueva ley del menor no lo corrige, al contrario, lo potencia, que posibilita que se den este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Y ante un sistema administrativo, un técnico lo que hará es siempre intentar salvaguardar sus posibles responsabilidades. Ante la menor duda de que pudiera, quizá, en un futuro ocurrir algo, pues cogen y sacan al menor de esa familia y seguro que ya no tiene ningún problema en esa familia. Lo llevan a un centro, por ejemplo, y seguro que ese niño ya no tiene ningún problema, ¿no? Es como un médico, uno que va al médico porque le duele una uña y el médico le corta la mano. Yeah. Digo, hombre, seguro que esa uña ya no te duele nunca más, ¿no? Eso hoy se hace, los técnicos lo hacen porque lo pueden hacer, porque el sistema en este país lo permite.
¿Qué te pasó a ti ese 12 de marzo del año 2009, Francisco?
El 12 de marzo yo tenía una nena en proceso de adopción, una nena que en ese momento tenía 3 años y medio. Me la dieron con 6 meses, apenas tenía 6 meses, para una adopción. Un tema clarísimo, por desgracia, clarísimo de adopción. Su familia biológica no podía hacerse cargo de ninguna de las maneras y nos la dan a mi exmujer y a mí para adoptar, después de años y años y años del calvario burocrático que toda familia que adopta pues conoce. En este proceso pasan 3 años, la niña lleva 3 años con nosotros, una niña pues ideal, perfecta, todos los informes de seguimiento, todo positivo, pero no se materializaba la adopción porque faltaba un papel que la administración no movía, inscribirla en el registro civil, un papel. Bueno, uh-huh. Eso era un tema burocrático, yo no le daba más importancia, pues iba pasando el tiempo y bien. En ese tiempo, mi exmujer y yo decidimos separarnos, uh-huh. Como tantas familias que se separan con un niño de 3 años y medio, como un paso adelante en nuestras vidas, una solución para ser más felices, en definitiva. Uh-huh. La niña el proceso lo asume perfectamente. La administración hace informes diciendo que la niña tiene asumida la separación perfecta. En el colegio todos los informes positivos. Pero la administración de Cataluña se encuentra con una situación que no sabe cómo gestionar. Y es un proceso de adopción que todavía no ha ido al juez, por esto que decía de que faltaban papeles, pero de una pareja que formalmente no estábamos separados, pero de hecho lo estábamos. Bueno, se hacen un lío ahí, no saben cómo resolverlo y deciden cortar por lo sano. Y entonces a mí me llaman un día con un telegrama del día anterior de que vaya con la niña sin decirme para qué ni a qué, Yo ese día he visto a la niña para ir al colegio, como siempre, a las 9 de la mañana voy a las dependencias de la administración, y una funcionaria que no conozco de nada, ni la nena menos todavía, pues coge de las manos, se la lleva, a mí me llevan a otra habitación y me dicen que ya me puedo ir a mi casa, que el tema se ha acabado y que ya está, que ellos consideran que lo mejor para la nena es que vaya con otra familia, y a partir de ese momento se va con otra familia y punto.
No, vamos, que no, ni te avisan, ni te da tiempo a hablarlo.
Ni me avisan, la niña se va con lo puesto, ni sus juguetes, al colegio no vuelve, por supuesto, todos sus juguetes, sus objetos, su ropa, sus amiguitos, su entorno, todo eso, como dijo el defensor del pueblo, se le han roto las coordenadas espaciotemporales. Sí. Lo dijo así muy, muy dramáticamente, pero es que fue así. Y esa niña, de un día para otro, con 3 años y medio, empieza de cero totalmente. Empieza una vida nueva, empieza en otra familia, en otro entorno, que ni siquiera saben si le gusta, lo que sea, la tortilla francesa muy hecha o poco hecha. O sea, no saben nada, nada, nada. Ni siquiera si tomaban medicaciones por si estaba malita o lo que fuera, ¿no?
Nada, nada.
Nada. Ni han hablado con el colegio. A la tutora del colegio ni la conocen, no saben ni a qué colegio va, ni con los pediatras, ni con los amigos, ni con la familia, ni han venido a mi casa. O sea, nada, nada, nada. Es una decisión que lo hacen, lo decía al principio, porque lo pueden hacer normativamente, legalmente, pero que provoca pues las consecuencias estas.
Qué increíble.
Es increíble, porque yo ese día, a los ojos de la que era mi hija en ese momento, yo la abandono. Yo subí las escaleras de las dependencias haciendo planes para el fin de semana. Y la niña me iba diciendo, bueno, íbamos discutiendo que le íbamos a dar de comer a unos patitos y galletas, o pan, o pan o galletas, no sé qué. Ese era nuestro tema de conversación. Y al cabo de 5 minutos, esa nena estaba en una familia nueva, en un entorno nuevo, no volvió para nada con su entorno anterior, ni ningún tipo de contacto, ni nada de nada de nada. Y a mí me dicen, pues, que en fin, que la niña es de ellos, por tanto ellos deciden, consideran que es lo mejor y ya está. Intentan que firme una resolución administrativa, un papel administrativo que diga, por día tal hemos decidido retirar la tutela del menor, uh-huh. Y punto, y ya me puedo ir a mi casa.
Uh-huh. ¿Firmaste?
No firmé, evidentemente. Uh-huh. No firmé porque después de 2 horas intentando explicarles a 4 funcionarias de la Administración de Cataluña que se equivocaban, que no me conocían, que qué sentido tiene que todos los informes eran positivos hasta el día anterior y de repente todo era negativo, que por favor que hablaran con mi entorno, con alguien, que fueran al colegio, que preguntaran a mi familia. Intento explicarles que se están equivocando, que me digan qué problema tiene la niña, si es la niña más feliz del mundo, más sana en todos los sentidos, uh-huh. Que me digan que... Pero es hablar contra una pared, la administración es impertérrita, es la decisión está tomada y punto.
La comunicación te la hacen a ti, se la hacen también a tu exmujer.
Nos reúnen a los dos, uh-huh. Nos reúnen a los dos con el agravante, además, de que la niña llevaba 15 días sin ver a su madre, uh-huh. Porque por indicación de la administración me dicen que la niña se esté conmigo. Que le explique que su mamá está enferma, tiene la gripe y por tanto no puede verla y está en mi casa. Ya vivíamos separados. Bueno, pues bien, la niña está en mi casa, cada día llamaba, mamá, ¿ya estás bien? ¿Cómo va la gripe? ¿Tienes fiebre? Tal, tal, tal. El día de la retirada, el 12 de marzo, es en 15 días el primer día que ve a su madre, se tira a sus brazos, le pregunta cómo estás, mamá, ¿ya estás curada? Tal, tal, es una relación normal. Uh-huh. Eso, meses después, en los juicios que hubo, se interpretaba por parte de los técnicos como adultización de la menor. Sí. Es la menor la que se preocupa de la madre. Son situaciones kafkianas.
Sí, tremendamente, sí. Mira, hablando con Javier Madina, que es un psicólogo excelente, en este mismo espacio, hace ahora 7 días, precisamente hablábamos también de esto, ¿no? Que hay psicólogos y terapeutas magníficos, magníficos. Pero cuando en una situación de maltrato de pareja unos menores pasan por un psicólogo en los juzgados y se les pregunta delante de su padre, maltratador de su madre, si quieren a su padre, eso es el colmo. Porque no se les da el valor suficiente a los sentimientos, que son sentimientos libres, porque nacemos libres y tenemos opción para elegir. Y por mucho que duela, queremos a nuestros padres o no les queremos. Y debemos de querer a esos hijos. Te voy a hacer una pregunta que seguramente que es súper fácil de contestar y a los oyentes se les estará ocurriendo. Tú, Francisco Cárdenas, imagínate que ese proceso de separación con tu pareja no se hubiera producido hasta que no estaba ya tramitada esa documentación que faltaba. ¿Crees que las cosas hubieran ido así?
En absoluto.
Claro, es que es de
bobos. Una vez la menor estuviera fuera de la máquina administrativa, digamos, pues cuántas familias hay que se separan
muchísimas.
Con menores. Es más de una persona me ha dicho, y más de un abogado me ha dicho, si el tema hubiera sido al revés, si la nena, su madre aprieta y no eres tú el que se pone a pelear y a demandar y tal, la nena estaría con su madre y no estaría contigo. Si tú hubieras renunciado, me dicen, si tú hubieras renunciado a ella, tú dices, yo me retiro, yo no quiero seguir con la adopción, que se la quede la madre, pues se la hubiera quedado la madre, posiblemente. Porque lo que decías hace un momento es cierto, los sentimientos no importan. El menor no importa como persona. Yo hay una cosa que estoy harto de decir cada vez que puedo a uno de los técnicos, decirles, el mejor sitio para un menor, el mejor sitio es su familia, siempre será su familia, por problemas que esta familia tenga. No será ningún otro, porque por lo que decías, por ese sentimiento de cariño, de identificación. Si la familia tiene problemas, lo que hay que hacer es ayudar a la familia, pero no arrancarle al menor. Y por suerte, los casos de extrema necesidad donde hay que sacar al menor de esa familia son situaciones gravísimas que todos nos podemos imaginar, pero por suerte son pocas en números relativos, no son los 40.000. En España se calcula que hay 40.000 menores tutelados por la administración. Yo no me creo que haya 40.000 menores en riesgo inminente de sufrir un daño grave, de que los maten, de que les hagan lo que sea, ¿no? Son situaciones de riesgo, en todo caso. Bien, pues una familia que pierde el trabajo, que los desahucian, que se mueren los padres, que pasa cualquier cosa, son situaciones de riesgo, son situaciones difíciles en la vida. Lo que tienen que hacer los poderes públicos es ayudar a esa familia, no coger y ante ese problema sacar ese niño ahí y llevarlo a otra familia, en el mejor de los casos, normalmente a un centro donde pues allí estará aparcado hasta que le encuentren una salida mejor, ¿no?
O hacer las cosas con un poco más de reflexión. Si hay que sacar al menor, pues se le saca, pero hay que pensar a ver con quién va.
Por supuesto, muchas veces es la solución. Hay que sacar al menor porque es una situación tan catastrófica, pero hay que pensar en el menor.
Hay que pensar.
Yo ese día abandoné a mi hija. Yo la web que he hecho y tantas otras cosas que hago, y el libro que he escrito y la película y tal, yo creo que lo hago únicamente para decirle, yo no te abandoné. Y mi pelea ahora, y no hay manera de que me escuchen, mi pelea ahora es, han pasado 6 años, esto fue en el 2009, esa niña está en otra familia. Yo quiero pensar, porque no tengo apenas información, quiero pensar que está bien, que es feliz, que está... Yo no quiero que vuelva a pasar lo mismo que pasó, yo no quiero que ahora la arranquen de ahí y me la retornen. Pero yo lo que no renuncio es a explicarle que yo no la abandoné, que tiene un pasado, que no ha nacido con 3 años y medio, porque esa ruptura, más de un experto me ha dicho y se dice que eso puede traer consecuencias en el futuro. Ese abandono que sufrió esa menor, pues a lo mejor sale en la adolescencia, o cuando tenga 30 años o cuando tenga 50, pero entonces ya no es competencia de menores, por tanto ya no importa. Y yo quiero devolverle. Bueno, pues sentarme con la familia actual de la menor, simplemente sentarme entre adultos, sin la nena delante, pues es imposible, no me dejan, no quiere la administración, pone todas las barreras del mundo, lo prohíbe, porque yo he cometido un pecado que han cometido muchas personas, y es enfrentarse a la administración por todos los caminos sabidos y por haber, a nivel judicial, a nivel mediático, a todos los niveles. Yo me he enfrentado, yo les he contestado, y eso la administración no lo soporta.
Yo quería acercarme a ti, Francisco Cárdenas. A través de esa página también nuestros oyentes pueden sobre todo leer esos sentimientos que ahora mismo nos estás volcando en estos momentos aquí en Radio Euskadi. www.esmihija.es y frases como una que la verdad es que me parece contundente y la tengo delante, que dice lo siguiente: la escuela, la justicia, la familia no escuchan siempre a los niños. Esto es, que sus necesidades reales se aparcan y se supeditan a la de los adultos. Así empezábamos, ¿eh? Y así acabamos. Y yo me hago un poco la idea de esa chiquilla, que además la pregunta que los menores siempre se hacen es: ¿ha sido culpa mía? ¿He hecho yo algo malo? Y esa es la pregunta que se hacen, y esa es la pregunta que tenemos que llevar nosotros dentro de Francisco e intentar buscar respuesta.
A mí esas son las preguntas que me hacen luchar. A mí esas son las preguntas. Yo quiero decirle a esta nena que incluso en la distancia de estos 6 años, yo cada día he estado con ella. Yo quiero decirle que ella tiene un pasado ahí de un montón de gente que la quiere, que esta nena no ha hecho nada malo. Yo quiero devolverle un montón de recuerdos, de juguetes, que sea una persona completa, en definitiva, no una persona con un agujero negro en su personalidad, en su vida, que eso tarde o temprano saldrá. Porque además es que en toda esta historia solo hay cariño, solo hay amor, no hay ningún caso de maltratos, de un pasado difícil y tal. Esta niña, por desgracia, en el momento de nacer le retiraron de su madre biológica. Era imposible que su madre biológica... Esa fue la única ruptura, que no es poco, que esta niña ha tenido en su vida. La siguiente, a los 3 años y medio conmigo, esa es una ruptura que la administración le ha provocado y que yo quiero revertir en la medida de lo que me dejen.
Ojalá que tengas esa oportunidad complicada, tú bien lo sabes y somos conscientes de ello, pero por lo menos que tu testimonio también abra muchas conciencias que ahora mismo nos estén escuchando o cualquiera que después escuche esta entrevista, como otras muchas que has ido haciendo a lo largo de estos años a través de ese esfuerzo que haces personal y sentimental, que creo que es muy fuerte. Francisco Cárdenas, un fuerte abrazo desde Bilbao y te deseamos de verdad que ojalá que se te abra el camino, que tú tienes predisposición, ojalá que haya ayuda exterior.
Muchas gracias. Un abrazo.